Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hoy es noticia Apple. Bueno, qué raro, lo raro es que no sea noticia, pero en fin, hoy es más noticia.
Bueno, está la portada de todos los medios de comunicación del mundo y, por supuesto, también los americanos, después de que se haya interpuesto una demanda en un caso antimonopolio sobre el iPhone. Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales demandan a Apple, Federico, acusándole de violar leyes antimonopolio por impedir que sus rivales ofrezcan funciones de hardware y de software en sus dispositivos. Mira, para que entendamos dónde dan la vuelta de tuerca para encontrar el caso, la demanda alega que Apple impide el desarrollo exitoso de las aplicaciones, porque al final no permite que en su teléfono haya otro tipo de aplicaciones que no estén adaptado para él, pero impide las superaplicaciones que nos permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de teléfono inteligente, tenerla adecuada y decir, pues no me quedo con Apple, me voy a otro sistema operativo y me voy a otra marca. Y acusa de bloquear el desarrollo de aplicaciones en streaming, que lo que permitiría es que los usuarios tuviéramos vídeo de alta calidad, disfrutáramos de vídeo de alta calidad, sin tener que pagar por más espacio en la nube o por tener que cambiar de teléfono para tener un hardware que pueda soportar más calidad en el vídeo. A ver en qué queda la realidad de las grandes compañías tecnológicas. Y lo comentaba Luis Vicente, quizás algo en el caso de Nvidia, ¿no?, que tiene posición de monopolio, pero porque no tiene otros competidores que puedan hacer eso. Pero todas las grandes compañías tecnológicas se están enfrentando a lo que ya vivimos hace 100 años o hace más de 100 años en Estados Unidos. Mucho poder de mercado y las autoridades antimonopolio quieren buscarle las costillas para que no sean tan grandes, porque si la crisis financiera, Fede, hablábamos de too big to fail para las entidades financieras, sí que son demasiado grandes estas empresas. A ver en qué quedan los casos, porque ahora ya son los abogados los que se van a pelear.
Eso es algo que lo hemos comentado otras veces, pero es verdad que la tecnología va siempre, o aparentemente va siempre muy por delante de lo que es la propia regulación de los mercados, ¿no?, y sobre todo de la defensa al consumidor.
Además, siempre se produce el mismo proceso. Llega una compañía tecnológica, genera la admiración de todo el mundo. ¡Wow, qué pasada cómo lo hace esta empresa! Estamos en esa fase, ¿no? Sí. En el caso de Nvidia, estamos en la fase de asombro. Y después, ¿qué viene después de la fase de asombro? ¡Uy, es demasiado grande! ¡Uy, pesa demasiado en la bolsa! ¡La bolsa es demasiado dependiente de este título! ¡Uy, lo que cuesta en bolsa, el precio que tiene, estará justificado con los resultados y sus expectativas! Y en una tercera fase, se mira a la empresa y se le dice, tienes demasiado poder de mercado, estoy a tus pies, porque si a ti te va mal, el resto del mundo no puede funcionar.
Efectivamente. Tenemos ahora de energéticas también. Hoy ha habido noticias que afectan a Iberdrola y a Repsol.
Están como Góngora y Quevedo.
Sí, más o menos.
No por ti, no por ti.
Ya.
Pero vamos, están con el cruce. Pues sí. Yo he estado con Repsol, quien ha contestado a las acusaciones judiciales de greenwashing que Iberdrola hace sobre Repsol. Y ha sido duro, yo soy Jon Imaz, el CEO de Repsol, diciendo que no es una compañía que esté acostumbrada a competir en un mercado abierto y que quiere limitar la competencia porque Repsol es otro operador. Y he hecho una llamada a la ministra Teresa Rivera, una apelación directa, porque Imaz, Repsol consideran que hay que defender la industria. Y entonces le ha preguntado si quiere que se cierren las refinerías que hay en España.
Claro.
Y que dan empleo directo e indirecto a 28.000 personas. Ahí ha estado parte del calentón del día. La otra parte del calentón ha estado, pues precisamente con Iberdrola, porque ha presentado su plan estratégico, claro, y es espectacular. 41.000 millones de inversión, 10.000 puestos nuevos de trabajo, incremento del dividendo del 20% hasta 11.000 millones, más de 6.000 de beneficio. La realidad, Fede, es que en esta década de los años 20 estamos en plena transición energética. Yo sí que creo realmente que, fíjate, en el año 2023 marcamos récord de generación de renovables, más del 50%.
Sí.
Claro que son importantes las renovables, porque si no, no podríamos estar asistiendo a los días que hace mucho viento a precios del megavatio hora de cero. Pero en el proceso de transición energética, y no sé hasta dónde, estamos rodeados de productos derivados del petróleo. La mesa sobre la que trabajamos, partes del ordenador con el que nos conectamos, la ropa que llevamos. En ocasiones no nos movemos con coche eléctrico y nos movemos con coche con energías fósiles. Incluso el coche eléctrico tiene fases de producción que no están todas descarbonizadas. Es muy difícil, así que lo ideal sería que todas las partes implicadas en la transición energética no estuvieran como Góngora y Quevedo, ¿no crees?
Como Perro y el Gato. que es lo que es más o menos lo que les pasa. De todas formas, yo entiendo que en el fondo lo que le ocurre a Iberdrola es que le molesta la competencia de Repsol, ¿no? En determinadas áreas en las que hasta ahora Iberdrola tenía, digamos, cierta hegemonía, ¿no?
Bueno, pero es que Iberdrola se dedica a las energías renovables, bueno, tiene energía nuclear también, ¿no? Pero tenemos un calendario previsto de cierre de energía de las centrales nucleares en España y al final el resto de compañías energéticas están obligadas a hacer una transición y dejar de ser petroleras y convertirse en compañías energéticas. Pero fíjate, me lo decía alguien a través de las redes sociales y creo que está bien atinado, ¿no? Ya estamos faltos de más empresas de este tamaño, Repsoles, Iberdrolas, Inditexes, Mercadonas en España, y ya bastante tenemos con la gresca política como para que ahora en escena aparezca esto. Cierto es, en lo que tú estás diciendo, que es muy competitivo el mercado eléctrico. No todo es la electrificación, porque los aviones no se pueden electrificar, y los barcos tampoco, y seguimos dependiendo de ellos. Y fíjate tú con el boom del turismo que vamos a tener la semana que viene en Semana Santa. Los aviones no se electrifican, no sé si algún día, de momento en el medio plazo no lo parece. Y van a tener que convivir diferentes tecnologías, pero es verdad que como el consumo eléctrico cada vez tiene más presencia y más competencia. Por eso a lo que apelo es a que no hay enfrentamiento, porque lo que nos faltaba en un país donde necesitamos mayores empresas, en un país que se puede convertir en el huerto solar de Europa gracias al potencial energético, bueno, pues que estén enfrentadas grandes compañías de nuestro país. Y claro, con otra realidad, Fede, cuando tuvimos todos los problemas con la cadena de suministro después del COVID, cuando empezaron los problemas energéticos a raíz del estallido de la guerra en Ucrania, una de las situaciones que permitió a España estar bien posicionada en el mercado energético no fue solo que ya se estuviera instalando mucha renovable, fue también que teníamos A, regasificadoras, B, que teníamos plantas de refino. Y eso nos daba no toda la autonomía energética que necesitamos, porque nosotros no tenemos petróleo ni tenemos gas natural, pero nos daba una capacidad y una posición de tranquilidad en un entorno de conflicto energético.
Oye, ¿qué es esto de que las tarjetas afloran la economía sumergida?
Bueno, es un informe que ha publicado Francisco de la Torre a través de Sade Pool. Se desembargaba anoche o esta madrugada. Y es muy interesante. Fede, ¿a ti no te pasa que tú llegas a un restaurante, a un bar, y cuando las cantidades son inferiores a X cantidad, o incluso sin ser de determinada cantidad, te dicen no aceptamos tarjetas?
Sí, cada vez menos, pero es verdad que hay sitios donde todavía sí te pasa, sí.
Bien, cada vez menos, lo acabas de decir. Esa es la explicación. Gracias al COVID utilizamos más las tarjetas. Los establecimientos, los bares, los servicios, las empresas se han acostumbrado a cobrarnos con tarjeta. Fíjate que incluso te vas a hacer un free tour. A mí me ha sucedido en las últimas ciudades que he visitado.
¿Sí?
Y la guía lleva un aparatito, para que una TPV, para que podamos pagar con tarjeta del Free Tour, que tradicionalmente se pagaba con dinero metálico. Cada vez pasa menos, y gracias a que cada vez pasa menos, hay menos economía sumergida. Y esa economía sumergida, y esa es la conclusión a la que llega Francisco de la Torre, publicando ese informe diciendo, estimamos un afloramiento de 6.000 millones de euros en IVA gracias a los nuevos hábitos que nos ha dejado la economía post-COVID. Las empresas, los servicios son acostumbrados a cobrar con tarjeta y nosotros nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta. Bueno, realmente con teléfono, ¿no? Porque ya cada vez la tarjeta...
Sí, ya ni siquiera la tarjeta, ya vas con el teléfono, con el Apple Wallet o con lo que sea, el wallet.
Entonces esto te abre otro debate que incluso puede ser existencial y libertario, ¿no? ¿Hasta qué punto me quieren controlar y saber qué pago, dónde pago y cómo lo pago? Porque el dinero en metálico a mí me da la libertad de estar donde quiera, pagar con donde quiera y que no quede registro. ¿Cuál es la realidad? Sucedió en Grecia la crisis financiera, cuando se empezó a obligar a pagar con tarjeta. Pues que si pagas en formato tarjeta, pues hay menos posibilidad de fraude porque queda todo registrado. Así que, hombre, una noticia buena es que aflore parte de la economía sumergida que tenemos en España, igual que afloró durante el COVID, porque para cobrar determinado tipo de ayudas era necesario estar dado de alta. Si la economía era en B, no se recibían ayudas. Si la economía era en A, sí que se recibían.
Laura Blanco, oye, que la semana que viene yo sigo aquí haciendo el balance.
Sí, yo también.
Vale, pues aquí. Nada, entonces seguiremos haciendo lupas la semana que viene aquí, por lo menos hasta el miércoles. Luego ya.
Gracias, esta es la tertulia económica.
Que hoy te va a estar interesante, que vamos a hablar de un informe que ha presentado el Instituto Cano, que lo ha presentado Judith Arnal
y lo he leído.
Y apasionante informe sobre el que vamos a debatir largo y tendido. Sobre eso y sobre el tema de la inversión exterior, que va a haber debate aquí entre los más madrileños de la mesa. Así que
en un ratito
a las 8 ya sabes, a las 9, estamos aquí contigo también. Un abrazo, Laura, buenas noches.
Buenas noches, Federico.